5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En los años 80, Kamei Sugi, un japonés que se dedicaba a la inversión en bolsa, que tenía un espléndido futuro por delante, se hizo famoso porque alcanzó el récord de trabajar 90 horas a la semana. Para trabajar 90 horas a la semana hay que trabajar más de 12 horas de lunes a domingo y luego volver a empezar. Bueno, pues lo ponían como ejemplo para sus compañeros. Claro, murió de un infarto a los 26 años. Que no te guste tu trabajo es malo, pero que te guste demasiado tu trabajo puede ser peor.
Tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Quiero veros sudar.
Muchas veces trabajamos quizá más de lo necesario porque necesitamos formar parte de algo, porque tenemos que encontrar un lugar en el mundo, y por eso buscamos resultados, competir, entrenarnos, ganar más, llegar más lejos.
Si te entreno,
prometo trabajar muy duro.
Los problemas vienen cuando en ese afán por batir récords de productividad se sacrifican demasiadas cosas. La familia, los amigos, cuando eso provoca un cansancio extremo que genera problemas de salud y, claro, paradójicamente, pero previsiblemente, se crea una situación de desmotivación y de hartazgo.
Estamos pidiendo una sala de 2 metros cuadrados para fumarnos un cigarrillo sin congelarnos.
Bueno, pues esto de trabajar muchísimas horas por más que por una necesidad de salario, pues por una necesidad existencial, es lo que ahora llaman la autoexplotación. O sea, una autoexplotación a la que te sometes voluntariamente. Porque cuando te explota un jefe suele haber ciertos límites, a veces.
A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Y la primera y la última palabra que saldrá de vuestros sucios picos será señor. ¿Me entendéis bien, capullos?
Señor, sí, señor.
¿Qué coño? No os oigo. Gritad como si tuvierais huevos.
Señor, sí, señor.
Ya digo que cuando te explota un jefe o un superior, pues a veces no hay límites, pero normalmente hay límites. Pero la autoexplotación no es así. La autoexplotación es ilimitada porque nos explotamos voluntariamente hasta colapsarnos. Claro, si hay un fracaso, yo me responsabilizo del fracaso. Nadie te ha echado la culpa del fracaso, pero te la echas tú la culpa del fracaso. Si sufres, si te arruinas, te consideras tú culpable porque no has hecho lo suficiente, porque no has trabajado bastante. Vivimos siempre con la angustia de no hacer todo lo que se puede hacer. Hay que hacer todo lo que se puede hacer. Y si no hacemos todo lo que se puede hacer, eso no nos realiza. Creemos que se debe alcanzar el éxito aun a costa de nosotros mismos. Y si no lo alcanzamos, pues nos angustiamos. No hace falta un sargento de hierro como el que acabamos de escuchar de la chaqueta metálica, de esa película mítica. No, nosotros mismos somos los que nos imponemos un régimen de trabajo, también de consumo y también de ocio, que nos deje exhaustos. Por ejemplo, en el ocio, los atracones de series prácticamente son una obligación. Mucha gente se pone, de hecho, enferma cuando deja de trabajar.
Joder, pues me habría gustado vérmelos todos, para no quedarme con esta intríngulis aquí en el pecho de qué es lo que pasará.
Te quedas con la inquietud de que no te has visto no sé cuántos capítulos de las últimas series de moda, porque, hombre, claro, llegas al trabajo y ¿de qué vas a hablar, no? Vas a estar desplazado, vas a estar fuera del mundo. La autoexplotación en el trabajo que uno mismo crea y la autoexplotación en el ocio. Hay que irse a un sitio estupendo para que la foto de Instagram sea una auténtica maravilla, que luego es lo que es, ¿no? Pues autoexplotación en el trabajo y en el ocio. Los que saben de esto explican que hacer muchas cosas constantemente es como una gran anestesia que lo tapa todo y nos impide sentir y pensar. Lo que suele haber por debajo de esta hiperactividad es mucha insatisfacción y un vacío que se intenta llenar con el trabajo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, aumenta el consumo de pornografía entre menores de edad. Por ejemplo, según datos de la Fiscalía Andaluza, el 97% ve este tipo de contenido. Ante esta situación, expertos juristas advierten de que esto se traduce año a año en un aumento de delitos sexuales en la juventud. Un mensaje que ha lanzado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE Marta Valcarce, fiscal de menores de Sevilla.
Esto lo traducimos en gran medida en un progresivo aumento de los delitos contra la libertad sexual. Apreciamos también que existen muchos comportamientos muy sexualizados de manera muy precoz, incluso en algún tipo de comportamiento que no va a llevar aparejada sanción porque se produce en menores de 14 años. Y además algunas prácticas sexuales que no corresponderían con la lógica de la edad de las personas que las realizan.
Y Alemania presenta un plan de 200.000 millones de euros para tratar de rebajar la factura energética para los consumidores. Un paquete de medidas que ha acordado la coalición de gobierno y que incluye la creación de una comisión para estudiar vías para topar el precio del gas. Detalles, Rosalía Sánchez.
A modo de comparación, el gobierno alemán inyectó en la economía 600.000 millones de euros para paliar los efectos de la pandemia. Ahora, para contrarrestar la inflación, Olaf Scholz anuncia 200.000 millones en ayudas destinadas fundamentalmente a bajar los precios de la energía al consumidor y que se suman a los 65.000 millones del paquete anterior. Prescinde de una controvertida tasa del gas que iba a entrar en vigor en octubre y que había sido muy criticada. Finalmente, se evitará la quiebra de los proveedores a base de capitalización directa por parte del Estado. Se utilizará el mismo fondo de estabilización creado durante la pandemia y sin prescindir del freno a la deuda que figura en la ley fundamental alemana. Se suspendió para luchar contra la pandemia y volverá a entrar en vigor, asegura el ministro de Finanzas Lindner, en 2023. El problema, pues que el Banco Central Europeo está subiendo los tipos para reducir la inflación, pero esta nueva lluvia de millones echa leña al fuego.
Y a esta hora, Junts per Catalunya retoma la reunión de su ejecutiva después de un receso. Un encuentro que llega tras la destitución por parte del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de Jordi Puigneró, vicepresidente y máximo representante de Junts en el Ejecutivo catalán. Los consejeros del partido decidirán su futuro en el govern. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La reunión se prevé larga, todavía no ha acabado la primera ronda de intervenciones de los miembros de la ejecutiva. De momento, lo único que ha trascendido es que la mayoría de personas que han tomado la palabra se decantan por consultar a la militancia la posibilidad de salir del gobierno. Esta opción, la de consultar a la militancia, es la que va cobrando más fuerza a medida de que pasan las horas. Ahora mismo, en Junts hay dos corrientes, la partidaria de abandonar el gobierno, aquí estarían los dirigentes próximos a Puigdemont o Puigdemont, y los defensores de no tomar una decisión inmediata y celebrar una consulta entre la militancia en octubre, postura que defiende el secretario general Jordi Turull.
Y Alejandro Valverde roza la victoria a pocos días de su despedida del ciclismo. Luis Munilla.
Valverde pone punto final a su carrera la semana que viene y hoy se le ha hecho largo el sprint y se ha tenido que conformar con el segundo puesto en la Copa Agostoni, Erifrade.
Sí, quizás se precipitó un pelín el murciano lanzando el sprint a algo más de 250 metros y se le acabó haciendo largo ante el neerlandés Sjoerd Bax del Alpecin, que ha dado la sorpresa en ese corte bueno de nueve ciclistas donde estaban los Nibali, Urán, Formolo, Pozzovivo y un Enric Mas soberbio para proteger a su opción de Alejandro Valverde, que empieza con un segundo puesto su estación 1 de 4 hacia la retirada definitiva el próximo día 8 en el Lombardía.
Me he encontrado muy bien, darle las gracias al equipo que ha hecho un trabajazo muy bueno. Yo creo que al final hemos estado en el corte bueno. Enrique ha trabajado también muy bien. Ha arrancado un poquito de lejos, me ha pasado uno, pero bueno, al final contento con hacer segundo.
Por cierto, que el ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, ha ganado la etapa hoy en el Tour de Croacia. Una noticia para los aficionados que tengan pensado viajar al Mundial de Fútbol. Qatar va a exigir una prueba PCR negativa para entrar al país independientemente del estado de vacunación. No sirve un test de antígenos y la prueba tendrá que ser realizada 24 horas antes al menos del viaje. Y hoy además la Real Sociedad Femenina juega la vuelta de la ronda previa de la Liga de Campeones. Tiene que remontar en el campo del Bayern Múnich el 0-1 de la ida. El partido es a las 7.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en el centro de la capital. Tarde fría acompañada de lluvias en algunos momentos, aunque ahora mismo no llueve, pero sí que se ha levantado algo de aire. En cuanto al tráfico, complicado por un accidente en el que se ha visto implicado un camión en la A4 de salida a la altura de Pinto, retenciones también en Torrejón de Ardoz y en la M40 en Coslada. Los 21 distritos de Madrid se iluminarán por Navidad con 6.700 cadenetas, 115 cerezos y 13 grandes abetos, entre ellos uno natural, el de Plaza de España. Se mantienen los belenes, la gran bola de Alcalá con Gran Vía y la menina luminosa. El coste por día es de 1.150 euros. El ayuntamiento confía en atraer al menos a los 863.000 turistas que visitaron la capital en diciembre de 2019, justo antes de la pandemia, el encendido oficial la última semana de noviembre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero hablarte ahora de nuestros mayores, de su importancia para nosotros, para la familia, pero también para la sociedad. Tus padres, tus abuelos, pues sí, qué importantes, cuánto amor, ¿no?, tenemos que darles. Pero fíjate cuántas de estas personas que son como tu madre o como tu abuelo o como tu padre, pero que no tienen ese apoyo familiar, que están solas. Conscientes de ello, la Fundación La Caixa pone en marcha una acción en 14 ciudades españolas con el fin de sensibilizar sobre el fenómeno de la soledad y la importancia de las relaciones sociales. David Velasco es el director de este programa.
El objetivo de la Maratón de Palabras es acercarnos a aquellas personas mayores que pueden tener sentimientos de soledad y que estos sentimientos precisamente les afectan de una forma negativa en su día a día. Queremos detectar a estas personas, queremos aproximarnos a estas personas y decirles que les podemos ayudar, que podemos ayudar a tomar conciencia sobre que este sentimiento de la soledad se puede trabajar y lo podemos trabajar a través del programa Siempre Acompañados.
Tomar conciencia y actuar, y es que estas 14 ciudades van a convertirse en espacios de debate y visibilización de la soledad. ¿Con qué objetivo, David?
El programa dispone de equipos de profesionales que les pueden ayudar a gestionar este sentimiento de soledad, a partir del empoderamiento de la propia persona mayor, a partir de las necesidades, de las capacidades que tienen estas personas mayores para salir adelante. Lo que queremos es facilitar instrumentos, técnicas para que estas personas mayores el sentimiento de soledad lo puedan superar, o si bien no lo pueden superar, que no les afecte como les está afectando actualmente.
Uh-huh. Oye, ¿y qué es eso del maratón de las palabras?
La acción de la Maratón de Palabras consiste en que las 14 ciudades donde se desarrolla el programa implementamos un set, un lugar emblemático de cada una de estas ciudades donde suceden cosas. Habrán entrevistas con expertos en la soledad y en las personas mayores, y habrá todo un conjunto de actividades diseñadas para estas personas mayores, para que se acerquen a la soledad desde otro ángulo, para que vean que se puede trabajar, con el objetivo final de establecer un primer vínculo para poder trabajar con ellas y a ayudarlas a superar este sentimiento.
Pues desde 2013 el programa Siempre Acompañados de la Fundación La Caixa aborda la soledad desde la prevención y desde la intervención. Durante este año el programa ha atendido alrededor de 1.000 personas gracias a la implicación de más de 330 voluntarios y 430 entidades.
En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Las 5 y 14 minutos, o al menos en las Islas Canarias. Aquí estamos en la tarde, en esta jornada de jueves, ya 29 de septiembre. Fíjate este dato, como, no sé, es muy llamativo. 8 de cada 10 autónomos no se cogen la baja tras ser padres. ¿Por qué? Bueno, pues porque no pueden, porque realmente no se pueden permitir ese lujo para ellos de poder compartir esas primeras semanas con su bebé recién nacido, pues porque es una cuestión económica muy importante para ellos. Dejan de ganar un dinero que para ellos, para su negocio, es fundamental, ¿no? Y realmente podrían entrar en una situación muy complicada si dejan de trabajar las 16 semanas correspondientes. Le ocurre a los padres, que ya sabes que pueden elegir también, tener esas 16 semanas, pero especialmente a muchas madres, que es que incluso con los efectos propios del parto y de la propia recuperación, también resulta que sufren este problema, ese agobio por tener que volver cuanto antes a su negocio, a su trabajo. Es el caso de Isabel. Llevaba 3 años trabajando por cuenta propia como arquitecto cuando se quedó embarazada.
Bueno, yo trabajaba como autónoma, entonces, me iba más o menos, pagando mis cuotas y esas cosas, y nada, pues finalmente me quedé embarazada de mellizos, entonces empecé a valorar qué debía hacer a la hora de pedir la baja. Estuve hablando con mi gestor y, bueno, pues como autónoma, la baja de maternidad me daba solo 600 euros, y si me daba de baja todo como autónomo y pues, solicitaba el paro, las ayudas eran de 1.800 euros, con lo cual estuve valorando y finalmente me compensaba muchísimo más darme de baja definitiva como autónoma y ver luego lo que haría.
Fíjate, 600 euros le correspondía solamente tomarse, si se cogía la baja, ¿no?, de por maternidad al ser autónoma. Bueno, a Isabel, como nos cuenta, le resultaba mucho mejor directamente darse de baja y apuntarse al paro que seguir cotizando como autónoma por esa baja prestación. ¿Qué decidió hacer después?
Finalmente, pues nada, cuando ya tuve que ponerme a volver a trabajar, estuve valorando mis opciones y dada la desprotección con la que me encontré, pues decidí empezar a buscar trabajo por cuenta ajena porque, bueno, es muchísimo menos riesgo y a la larga, pues la protección es mayor.
Bueno, pues la protección es mayor, como nos cuenta Isabel, si eres empleado o empleada por cuenta ajena y definitivamente decidió que dejaba de ser autónoma y buscó trabajo en un despacho. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos con los que se encuentra, por tanto, el autónomo para poder optar a esa baja de maternidad o paternidad? Mira, Jorge Caprile es uno de esos autónomos a los que cogerse la baja paternal pues no le compensa, no ha podido. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Tú trabajas como consultor de marketing en Barcelona, llevas un año dado de alta como autónomo y ahora tienes un hijo, Elio, que nació hace poco más de 2 meses. Cuéntanos tu caso, ¿pudiste cogerte la baja por paternidad, sí o no?
Bueno, yo soy uno de los pocos privilegiados que pudo cogerse una baja cortita, ¿no? Yo me tuve que coger la baja mínima y después, bueno, conseguí compensar el resto de baja, ¿no? Hacerlo al 50% para poder volver a trabajar, porque era inviable, ¿no? Parar 4 meses dentro de, sobre todo mi sector, ¿no? Dentro del mundo de la comunicación, donde los proyectos son muy cortos y los clientes, pues, les requieres casi una fidelidad, parar 4 meses es inviable, ¿no? Soy un súper afortunado porque mi principal cliente, que es la agencia Niboria, me respetó, por así decirlo, muchos tiempos, ¿no? Y me esperó ese primer periodo, pero ya después vuelta al curro, porque es que si no es imposible, o sea.
Uh-huh. Cuando dices te respeto ese primer periodo, te refieres a las 6 semanas obligatorias, al menos ese tiempo si te lo pudiste coger.
Sí,
con tranquilidad,
sí,
quiero decir.
Sí, yo es lo que digo, que soy un súper, súper afortunado, uh-huh, porque la gran mayoría de, porque bueno, también nosotros, mi mujer y yo, tú tomamos esa decisión, tengo la suerte de que Iris, pues mira, es empleada en una agencia, o sea, una empresa del mundo de la electricidad, y pues tiene un buen puesto, entonces pues nos lo podíamos permitir, pero lo normal dentro del sector es que es imposible, es que la gente ni se plantea cogerse esa baja, ¿no? O sea, dejan de trabajar 2, 3, 4, 5 días y vuelven a la faena. Y bueno, y dentro de mi sector, que trabajas en casa o muchas veces puedes trabajar en casa, te lo puedes compaginar y demás, pues aún. Pero es que yo me imagino a un autónomo, yo qué sé, del sector de la hostelería o un pintor o un transportista, uh-huh, es que es absolutamente inviable porque es que las ayudas son muy, muy, muy muy pequeñas. Ya te digo, yo por esas 6 semanas cobré algo más de 1.000 euros, poco más, y si después si mantenía la baja, por así decirlo, iba a cobrar un poco menos durante 3 meses siguientes, y es que dices, es que no
es puedo, imposible,
no,
claro.
No, es que no puedes parar.
O sea, tú en ese momento te diste cuenta, además, entiendo, de la diferencia clarísima que había entre la protección que tiene, en este caso, tu mujer, porque es una asalariada, y me dices que además tiene un buen puesto, la que tienes tú como autónomo.
Sí, sí, no, es decir, sí, o sea, ya te digo que es inviable, es decir, si tú te planteas parar, claro, yo llevo un año cotizando, ¿no? O sea, yo me di de alta de autónomo en la pandemia y a hacerme consultor en proyectos por cuenta propia y demás. Y bueno, pero en realidad he tenido mucha suerte porque he tenido muchos proyectos, me ha ido bastante bien, estoy muy contento. Y bueno, y dentro de lo que cabe, mis cotizaciones eran relativamente altas durante este año. Y aún así, las ayudas son estas, dices, joder.
Sí, sí.
La situación es complicada, ¿no?
Claro, porque fíjate, Jorge, alguien podría pensar, bueno, pero es que tendrán seguramente poco dinero, poca prestación por la baja maternal o paternal, porque cotizan lo mínimo. Bueno, no es el caso. Tú me estás diciendo que tú estabas cotizando en un tramo bastante alto y aún así me dices que salías por unos 1.000 euros al mes de prestación.
Sí, sí, no, ya te digo, o sea, yo mi media facturación pueden ser 2.500, 3.000 euros, que después reduce el IVA, reduce todo, reduce cuotas, todo esto, ¿no? O sea, todos nos lo sabemos, ¿no? Pero, o sea, que dentro de lo que acabe, yo no soy un por así decirlo, un autónomo base de los que facturan 600, 700, 800 euros, ¿no? Es decir, que mi base de cotización es relativamente alta. Y aún así, pues las ayudas son estas. Es decir, bueno, yo entiendo que si las ayudas son estas para, pues eso, 2.500, 3.000 euros de media, imagínate para alguien que está facturando 600, 700, 800 euros, que casi no te da ni para pagar la cuota, ¿no?
O sea, tremendo, es que, sí. Bueno. Oye, aguántame un poco, Jorge, porque claro, nos preguntamos esto, ¿no? ¿Por qué un autónomo pues no lo tiene igual que un trabajador por cuenta ajena? Hemos hablado con Celia Ferrero, es vicepresidenta ejecutiva de ATA, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, y nos decía esto.
En el caso de los autónomos, y debido, entre otras cosas, que durante muchos años el régimen especial de trabajadores autónomos consistía en que se podía elegir entre una base mínima y una base máxima, euro a euro, pero la mayoría de los autónomos, casi el 84%, cotizaban por esa base mínima, lo que hace es que en el momento, efectivamente, que tenemos que acceder a una prestación, en este caso la de maternidad o paternidad, esa prestación se va a calcular en base a esa base por la que hemos venido cotizando. Entonces, generalmente esa base mínima estaba en 900, no llegaba a 964 euros, y por tanto será esa la prestación que nos corresponda.
En cualquier caso, recordemos una cosa también, que en julio se publicó ya en el BOE el Real Decreto Ley con el nuevo sistema de cotización de autónomos, que ahora establece 15 tramos de ingresos reales y diferentes bases de cotización. Bueno, pues ahora con este sistema de 15 tramos de ingresos reales se pretende incentivar que todos opten también a esa baja de maternidad, especialmente los hombres a la de paternidad, porque las mujeres, como decimos, pues al menos esas primeras 6 semanas son absolutamente obligatorias y tienen que cogerla necesariamente. Le hemos preguntado también a Celia Ferrero por esto.
Con este nuevo sistema, como va a tener que cotizar con cierta vinculación a sus rendimientos netos, pues entonces la prestación sí que cubrirá sus necesidades, porque será la que realmente le hará una media de los ingresos que tiene durante todo el año. Y por tanto ahí sí que habrá un incentivo a que los padres autónomos también se acojan a la baja por paternidad, lo cual es muy positivo.
Es decir, que en principio tendría que mejorar un poco, por lo tanto, esa prestación, porque en teoría, bueno, pues se va a cotizar más dependiendo de ese trabajo, de esa base de cotización, del trabajo que realices. Pero como tú nos decías, Jorge, a ver, desde luego no es comparable, por lo que estamos comprobando, a un trabajador por cuenta ajena, ni muchísimo menos la protección, y sobre todo lo que decías, sí. Estamos hablando de mi caso, me decías tú, que aún así tengo una base de cotización relativamente media. ¿Qué pasará, no, con los otros trabajadores? O sea, que yo, algo se puede equiparar, o algo desde luego puede mejorar, pero desde luego no parece que se vaya a igualar a los trabajadores por cuenta ajena. No sé cómo lo ves tú.
Hombre, Pilar, desde luego. Es decir, mira, yo tengo la suerte de conocer bastante de cerca las asociaciones de autónomos, tanto ATA, presidida por Lorenzo Amor, como UPTA, presidida por Eduardo Bachavarís, y conozco su labor, conozco su trabajo, sé que O sea, soy consciente de que se dejan los cuernos por nosotros y que intentan lo máximo posible, pero es que el sistema per se está montado de una manera perniciosa. Es decir, en tanto en cuanto la base de cotización de un trabajador que factura 600, 700, 800 euros vaya a ser pues pagar una cuota de auto, ya solo la cuota de autónomo, ya quítate de todas las otras tarifarias uh-huh. y demás, ¿no? 200 o 250 euros, que creo que se quedaba más o menos de media, y después que te vayas a un trabajador que vaya a facturar 4.000, 5.000 o 6.000 euros y su cuota de autónomo sea 600 o 700, es decir, a uno le estás pidiendo casi el 50% de lo que va a facturar, al que factura 4.000 le estás pidiendo el 15%, pero ya no te digo ese autónomo que factura 10.000 o 12.000 euros, que los hay, que no son unicornios, que existe esta gente, ¿no? Pues que van a facturar, que, o sea, que de base de cotización les vas a quitar el 4 o el 5%. Dices, ¿que el nuevo sistema de cotización de autónomos mejora el que había? Sí, sin duda, es evidente, ¿no? Es un pelín más justo, pero queda tanto por hacer, por justificar un sistema, o sea, por hacer un sistema más justo en el que la cotización vaya en base a un porcentaje. ¿Por qué es en base a un número en vez de un porcentaje, ¿no? Esta es una gran pregunta que nos hacemos muchísimos autónomos en base a todo esta nueva cambio de normativa que nos parece muy sorprendente, ¿no? Y bueno, y yo creo que aún así vamos a estar muy lejos de la protección que tiene un asalariado. O sea, muy lejos.
En este tema, ¿qué es tan importante, ¿no? Que al fin y al cabo estamos hablando de un país donde la natalidad no hace más que bajar en picado, que es un país además de muchos autónomos, que no haya una protección mayor de esas bajas por paternidad y maternidad para los autónomos, desde luego, no ayuda a nadie, ni a vosotros, ni a la sociedad en general. Jorge Cabrile, pues gracias por contarnos tu caso y tu niño bien, ¿no?
Sí, Elio es una máquina,
Pues gracias, ¿eh? Buenas tardes, que vaya todo bien.
Gracias, Pilar.
Y los oyentes de la tarde, esta gente que dirá, pero y nosotros, que sí, que estamos muy atentos a todo lo que nos contáis hoy, pero no nos vais a plantear nada, a preguntar nada, ¿qué pasa? ¿Quién está Rosa Rosado ya?
Ya está bien, buenas tardes.
Ya está aquí Rosa Rosado,
gente.
Buenas tardes,
a
eso,
ver,
dilo bien, alto y claro.
Los oyentes.
Pues tenéis olvidados.
Trae un estudio, y cuando Rosa trae un estudio.
Con lo que le gustan a Fernando encima.
Y mañana traeremos otro que diga lo contrario.
Eso, o sea, pero bueno, de momento tenemos el de hoy.
¿Un estudio sobre impuestos, sobre salario o sobre tamaño?
Sobre familias.
Sobre familia.
Según un estudio, las familias discuten hasta 49 minutos todos los días.
Poco me parece.
Eso pensamos
la muchos. Discusión es una forma de comunicarse.
Exacto, ¿eh? sí, porque en realidad son como formas de comunicarse. Sí, mira, los temas
no discutimos más porque no estamos mucho tiempo juntos, claro. Unas cosas y otras, ¿eh?
Los temas de discusión tienen que ver sobre todo
con
desacuerdos básicos como la comida.
Bueno, es que eso no es un desacuerdo básico.
Es fundamental. La hora de irse a dormir.
Ah, mira, esto también es una cosa muy interesante. El mando. ¿No aparece el mando por ningún sitio?
De momento aquí no aparece, pero podríamos introducirlo.
En realidad cada uno se va a su cuarto con el ordenador y ve la serie.
Bueno, con respecto a los niños, los deberes, claro.
Ya.
No terminar la comida del plato, también es objeto de discusión. Bueno, eso es interesante.
Bueno, pero eso no es discusión.
No ordenar la habitación.
Pero toda esa lista no es discusión. Eso es que el padre o la madre le riña al niño.
No, pero hay veces que sí, que hay discusiones, ¿eh?
Bueno, pero hay discusiones.
Quieres decir
porque
que,
el niño
que
se
contestan, ¿no? Que contestan y contestan y contestan.
Eso es una rebelión.
Una rebelión, sí.
Cuesta ponerse de acuerdo a la hora, por
pero
ejemplo,
si con
de
el niño
hacer
no
planes.
Hay que ponerse de acuerdo. Ah, eso es otro.
Pues, claro, también, es que estas cosas se tienen que.
¿Cómo? Pero ¿quién opina sobre lo de los planes de cara al fin de semana, por ejemplo?
Pues depende.
O las vacaciones.
Tú prefieres un sitio, pues el papá prefiere otro, a lo mejor el niño dice.
Ya estamos.
El niño no se le pregunta. Ni voto.
¿Cómo no le vais a preguntar
al niño de las vacaciones si no sabe nada, hombre? Pero tú.
Y el fin de semana también, ¿no?
Hombre, por
niño,
supuesto, pues si tienes un niño. Imagínate tu hijo de 14 años, pues tendrá algo que decir.
Bueno, a los 14 años, cuando
¿y
menos pueden decir.
¿Y el de
8 y
10 años también?
No, vamos a ver. Hay cosas que decide el padre y la madre. Entre ellos. Y los niños, pues son niños.
Bueno, depende.
Otra cosa es que ya sean jóvenes adultos. Eso ya es otra cosa. Pero, el niño, ¿qué va a decir niño, hombre?
Pues muchas cosas, a veces de más.
Bueno, entonces la pregunta que le hacemos a la gente, ¿cuál es?
Exactamente, ¿de qué discutís en casa? ¿Con los hijos? ¿Con la pareja?
Lo que más, es decir,
discutir o se debatir.
Eso,
o
sea, debatir.
¿Cuántas veces tienes que repetir las mismas cosas porque no te hacen caso?
¿Sobre qué tema es?
Eso es reñir.
Eso, sí,
se discute, se discute al final. Al final acabas discutiendo, mira.
A ver,
por ejemplo,
esas zapatillas que aunque, llevan ahí 10
aunque
días.
Todas las familias se discute casi por lo mismo, luego hay, cada casa libra sus propias batallas. Por ejemplo, este oyente ha tirado ya la toalla.
Buenas tardes, gente. Pues yo, una discusión que ya me he aburrido, ya lo he dejado por imposible, es el tema de la lavadora, el suavizante y el detergente. Digo, si los ingenieros de la marca tal desarrollan un producto que te dicen que es para 50 lavados, ¿cómo te dura a ti 5 lavados? La respuesta es, yo lo hago así y así se va a quedar. Con decirte una anécdota, que es que un día salí a hacer un poquito de footing y venía sudando y la ropa venía sudada. Y froté un poquito la ropa y salió un montón de espuma. Venga, gente.
Fíjate, si le sobra detergente a esta mujer cada vez que pone la lavadora.
A ver si entiendo. La mujer le echa mucho detergente, mucho suavizante, lo que sea. Mucho detergente no se puede echar porque si no empieza a salir espuma por ahí.
¿No te está diciendo que vino de correr un poco sudado y salió espuma?
No, pero digo que si tú le pones mucho detergente, la lavadora colapsa. O sea, sale el... ¿No te ha pasado nunca que empieza a salir el detergente?
Gracias a Dios, no.
Oye,
que no te pase.
Hay que ceder en ciertas cosas, ¿no?
Al final, pues tiras la toalla, acabas discutiendo con tu mujer, te dice, eres un cansino, y ya no me lo repitas más veces. Yo pongo así la lavadora, cállate, y se acaba discutiendo.
El detergente que se utiliza también es objeto de discusión.
Bueno, y muchas cosas.
Anda.
Sí, pero
y si entramos, mira,
pero
por ejemplo...
Pero siempre hay detrás otro problema. Es decir, si el marido y la mujer discuten por el detergente, están discutiendo otra cosa.
No, en ese momento por el detergente, que es lo más importante del mundo.
Porque parece que discuten sobre el detergente, pero están discutiendo pues de algo que se ha quedado...
Por lo caro que está el detergente, lo está gastando.
No,
que hay que ahorrar.
Algo que se ha quedado ahí atrancado.
Eso también puede pasar.
Y entonces detergente es la excusa.
No sé yo, a veces no es la excusa, es la realidad. Otras veces es que, fíjate, discutimos por tonterías.
A ver.
Buenas tardes gente. Pues habéis sacado un tema que me lo tenéis que haber preguntado un poquillo antes, que me hubiera servido a mí para soltar el estrés que me ha entrado. Hoy, el padre y el niño se han tirado como 3/4 de hora discutiendo sobre un baile de una canción que cuánto tiempo estaban a la pata coja los bailarines. El padre decía una cosa, el niño decía otra, y mira, de verdad, qué discusión más absurda. Vamos, que yo llego al trabajo con un estrés, me parece que he entrado y todo al trabajo a la pata coja.
Madre santa. Repito, el padre y el hijo parecía que estaban discutiendo por la pata coja, pero
era por otra cosa.
Ahí hay debajo otra cosa.
Pues esa es la teoría de Fernando.
Vamos a quedarnos arriba, bueno, que es lo más divertido.
Por la comida, por la hora de irse a dormir, por los deberes, por la pata coja, en fin, por el detergente. ¿Por qué se suele discutir, por decir de una manera, en tu casa habitualmente? Y un día y otro, y es que ya es una costumbre, más que otra cosa. Eso es. Queremos que nos lo cuentes, notas de voz en el 607-150602. Oye, Fernando, en este momento, ¿es buena o mala una subida salarial?
Ah, buena pregunta, hombre. A mí si me suben el sueldo yo no me voy a quejar.
No vamos a protestar.
No vamos a protestar. A ver qué dicen los economistas, a ver qué dicen los funcionarios. Claro, aquí hay la conveniencia de recuperar capacidad adquisitiva y el problema de si eso a largo plazo hace subir la inflación. Vamos a ver si salimos de este dilema.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mercado libre o regulado para la luz.
¿Es un buen momento para vender una casa?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se agota el efecto de la reforma laboral.
Porque la realidad es la que es, hacen falta contratos temporales.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Seguimos siendo muy dependientes de los anuncios de Rusia y de la...
Suben los tipos de interés, todo es mucho más caro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG.
Y hasta el 12 de octubre ahorra también en El Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis.
AEG, electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda web y app del Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Ver el museo que siempre quisiste. Sujetar una copa mientras el sol se oculta. Disfrutar en un parque temático. Vivir un crucero o escaparte ese puente que tanto tiempo has estado esperando. Relájate y reinicia.
Reiniciando. Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes El Corte Inglés el viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En las guerras siempre hay líneas que no se deben cruzar.
Vamos a buscarte, hijo.
Tras la línea enemiga y Marea Roja. Tarde bélica.
No tenemos ni un minuto que perder.
El sábado en 13.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Atención a ese instante. Y el tope del gas ya se nos está cobrando. Porque en
es más entretenimiento y son las mejores historias.
Pues han impulsado bancos de uniformes o de libros de lectura que se intentan aprovechar de un curso para otro. Está muy
es más deporte, ¿no? Y los mejores contenidos exclusivos.
La madrugada, todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te han subido el sueldo? ¿A ti te han subido el sueldo en los últimos meses? Probablemente no, o probablemente te lo han subido poco. Hoy tenemos la noticia de lo que quiere hacer el gobierno con los impuestos y tenemos negociaciones salariales, la de los funcionarios y la de muchas empresas. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan Joaquín Pérez da Silva, que es secretario general del sindicato USO. Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Pampillón, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos primero con el salario de los funcionarios. Joaquín, si me equivoco, me corriges. Vamos a ver, los funcionarios han tenido ya una subida del 2% y ahora lo que se está negociando es para este año una subida suplementaria del 1,5% más, con lo cual llegarían al 3,5% y en los próximos tres años una subida del 8%. Esto es lo que ha puesto el gobierno encima de la mesa. ¿Os parece bien esa oferta o os parece mal?
Bueno, a nosotros nos parece, primero, claramente insuficiente, no solamente para los funcionarios, sino luego, bueno, eso tiene luego una repercusión en determinados convenios colectivos o colectivos que cogen la subida salarial del funcionario para sus propios convenios colectivos. La pérdida de poder adquisitivo en estos dos últimos años va a estar cercana al 13% si se cierra una previsión de IPC del 9,5%. Por lo tanto, es absolutamente insuficiente.
Ya, profesor Pampiñón, nos decía ahora mismo Joaquín que es importante el acuerdo, digamos, salarial de los funcionarios, porque eso también afecta a algunos convenios colectivos. Hasta el mes de agosto, las subidas salariales pactadas en los convenios colectivos es del 2,6%. ¿Esa es una subida salarial demasiado intensa, moderada, teniendo en cuenta que tenemos una inflación interanual del 9% y hemos visto que estamos en el 9%? ¿O hasta ahora, digamos, las subidas salariales han sido ajustadas, moderadas?
Han sido moderadas, pero también es cierto que toda esa inflación proviene del exterior, proviene de la subida del precio de las materias primas, fundamentalmente de los hidrocarburos, el gas, que es una crisis que estamos sufriendo toda Europa, elevadísimo precio del gas, y luego también los alimentos. Todo eso es lo que ha hecho que la inflación se haya ido al 9%. Pero esos son mercados mundiales donde se mueven las cantidades y los precios. Por tanto, aquí hay que hacer un ajuste entre todos y, por tanto, es necesario que haya un pacto de rentas, como propone el gobierno, como propone el Banco de España, para ajustar quizá más a algunos beneficios, moderar márgenes y que los salarios no suban mucho, porque si los salarios suben más de ese 3,5% que van a recibir los funcionarios, pues eso se va a trasladar a costes laborales de las empresas que van a repercutir en los precios y va a generar más inflación, una espiral inflacionista. Por lo tanto, hay que evitar que subamos los salarios al mismo ritmo que la inflación. Tienen que ir bastante por debajo.
Profesor Pampiñón, ustedes los economistas distinguen cuando el origen de la inflación es por la oferta y cuando es por la demanda. A ver si me explico. Una inflación por demanda es porque hay dinero en circulación y entonces como consumimos más, pues cuanto más consumimos, pues más suben los precios. Y la inflación de oferta es la inflación que provoca pues que suba el precio del petróleo, que suba el precio del gas. No sé si lo he explicado bien. En el caso, claro, si suben los salarios, en realidad no soluciona en teoría nada el problema de la inflación si es una inflación fundamentalmente por la subida de las materias primas, ¿no? O sea, quiere decir que...
Bueno, es que la llamada inflación de oferta es una inflación de costes. Ya. Es una inflación que tiene que ver con que las empresas tienen que pagar más, tanto en materias primas como en salarios. Y al final, lógicamente, si no hay demanda, si no hay dinero en circulación, como tú decías, pues si no hay dinero para comprar, pues no suben los precios.
Ya.
O sea, que las inflaciones no son de oferta o de demanda, sino que están enlazadas.
Ajá.
De forma que gran parte del ahorro que se ha acumulado durante la pandemia ha salido, como hemos visto este verano en todas partes de España, ha salido a comprar y la gente pues necesitaba pues esparcirse un poco, y eso también ha generado inflación. O sea, que si no hubiera habido esa expansión monetaria que se produjo como consecuencia de la pandemia, pues la inflación no hubiera sido tan alta. O sea, que la inflación es un componente bastante complejo.
Ya.
Y es de oferta y es de demanda.
Joaquín, sí. Estás escuchando
la razón.
Sí, dinos.
Yo recordar, primero, en el año 2021... la subida salarial de los convenios colectivos fue del 1,4. Terminamos el año con un IPC del 6,5. Por tanto, más de 5 puntos de pérdida de poder adquisitivo sin guerra. Sin guerra actual.
En Ucrania.
Y luego tenemos, lo que pinta este año, que va a ser pues una subida aproximadamente del 2,5 en los convenios colectivos y un IPC que puede cerrar el año en torno al 9,5. El profesor Rafael lo sabrá un poco mejor, porque se van revisando continuamente los datos macro. Por lo tanto, la pérdida puede ser bastante grande. Y luego, esto no es tan automático. Ha habido años en los que hemos tenido incluso un IPC negativo o un IPC muy bajo.
¿Sí?
Y los salarios han subido una media del 3 y del 3,5%. Es decir, que este automatismo, donde mejor está el dinero ahora mismo, bajo el punto de vista de mi organización sindical, es en el bolsillo de la gente. Y por lo tanto, bajar impuestos y subir salarios es lo que puede dinamitar ahora mismo la economía y fomentar el consumo.
Ya.
Y por supuesto el empleo,
bueno,
etcétera.
Claro, pero si se fomenta el consumo, nos dice el profesor Papillón que sube la inflación. Pero bueno, vamos a ver una cosa. El gobierno pone encima de la mesa una oferta, teniendo en cuenta el 2% que ya ha subido el salario para los funcionarios, del 1,5. Joaquín, para los sindicatos, 3,5, ¿no es una oferta aceptable?
Pues desde luego, por parte de USO, en todo lo que podamos incidir en esa decisión, pues va a tener una respuesta negativa. Es absolutamente insuficiente, insisto.
¿Qué sería suficiente?
Bueno, depende también en el marco en el que se dé. Como ha dicho el profesor, si se da en un marco de un pacto de rentas más amplio que contemple otro tipo de cuestiones,
¿sí?
Pues lógicamente pues a lo mejor hay un cierto margen mayor. Pero en menos que perder la mitad de lo que se puede perder de poder adquisitivo de solicitar, sería una pérdida muy importante para muchas familias.
O sea, estamos hablando del 4,5 o del 5%, ¿no?
Efectivamente.
Profesor, eso sería, si ese fuese el pacto de renta, ¿sería suficiente para no generar una espiral inflacionista?
A mí me parece que los funcionarios se les va a reducir también el tiempo de trabajo.
La jornada laboral, a 35 horas.
La jornada laboral a 35 horas, o sea que eso compensa esa subida que proponen los sindicatos. Tampoco está de más recordar que antes de la pandemia, en el año 19,
¿sí?
Había 3.200.000 funcionarios.
Ya.
Y ahora hay 3,5 millones de funcionarios. Han subido en 300.000 funcionarios. Yo creo que también trabajan a través de la red. O sea, hay muchos funcionarios que hacen teletrabajo.
Ajá.
A mí me parece que los funcionarios deberían estar contentos con una subida de 3,5, que supone un gasto de 5,000 millones, ese 3,5, 5,000 millones de euros para todos los españoles, que a lo que se une, aunque no tenga nada que ver con todo esto, la subida a los pensionistas, que si la inflación fuera solo del 8%, puede ser más, pero si el cálculo fuera del 8%, estaríamos hablando de otros 15,000 millones de más.
Ya.
Y más a más, pero que se le paga a los pensionistas 15.000 millones de gasto por el aumento de las pensiones. O sea que no estamos en situación de aumentar tanto el gasto público y además yo creo que es mejor reducir impuestos, como se decía antes.
O sea, vamos a ver, usted nos dice, profesor Papiñón, que podemos acabar el año con una inflación del 8%, es lo que te...
El conjunto de la media, lo que viene siendo la media.
Sí, la media del año.
Sí, lo que se calcula va a pagar las pensiones.
Bueno, pues eso significa que si los sindicatos o USO está dispuesto a aceptar digamos una subida salarial de la mitad que sube la inflación, estamos en un 4, bueno, pues ya estamos muy cerca de lo que está diciendo el gobierno, ¿no?
Que hay que unir la reducción de la jornada laboral.
Yo no quiero hacer aquí de mediador en una cosa que no vamos a solucionar. El pacto de rentas en la tarde de COPE, pero bueno, si lo sacamos de aquí sería estupendo, ¿eh?
Yo, Fernando, estaba refiriéndome a la pérdida acumulada de 2023-2022, a recuperar esa mitad, ese 13. Por eso iba yo a las cifras del 13 todo el rato.
Ah.
De todas formas, el profesor ha dicho varias cosas que yo creo que también son importantes, pero bueno, hay una fundamental también. La recaudación ahora mismo también es mayor vía.
Sí, sí.
Hay unas cantidades muy importantes de recaudación, también vía IRPF, que no se han tocado los topes y por lo tanto se está recaudando también más vía IRPF, Y insisto, y con la receta de bajar impuestos, subir salarios y que la gente tenga más dinero para fomentar el consumo, también se crean más puestos de trabajo y por lo tanto hay menos prestaciones, menos gente en desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto también es una dirección política hacia donde se quiere ir.
Claro.
Lo que pasa es que también nos faltan otra serie de políticas que nos han puesto en marcha. Bueno, ahora mismo.
Claro, si es que empezamos hoy, ¿no?, con la subida salarial y al final estamos reformando toda la economía. Joaquín, Rafael, gracias por estar con nosotros y gracias por hacernos ver que, hombre, tampoco es tan complicado ponerse y sentarse a hablar. Gracias a los dos.
Bueno, gracias a ti.
Buenas tardes. Bueno, esa es la conclusión. Estábamos ya acercándonos al pacto de rentas, Pilar.
Vamos, pero, pues, si a un pasito.
Si nos dan 10 minutos más, lo dejamos casi cerrado.
Bueno, pues otra de las noticias del día también tiene que ver con el plano económico y es la importante moderación de esa subida de los precios en septiembre. Un posible cambio de tendencia que de momento no nos libra de estar pagando los precios más altos desde hace décadas, eso sí. En septiembre el IPC ha quedado en el 9% de tasa interanual, es un punto y medio menos que el dato del mes de agosto. Es la cifra adelantada, ¿eh? Dentro de un par de semanas el Instituto Nacional de Estadística publicará el dato definitivo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué está detrás de esta moderación de los precios?
Bueno, haces bien, Pilar, en hablar de moderación de los precios y no de bajada de precios, porque aunque es cierto que el IPC retrocedió 6 décimas con respecto a septiembre en esa tasa mensual, si cogemos la interanual comparando año a año, ese 9% nos muestra que la vida nos cuesta eso, un 9% más que hace un año. Lo que está pasando es que los precios comienzan a subir a un menor ritmo. ¿Qué es lo que más ha influido en la moderación de los precios de este mes que estamos a puntito de terminar? Pues un abaratamiento de los carburantes. Esta semana han seguido bajando, ya están incluso por debajo de los niveles que marcaban cuando se aprobó la bonificación de los 20 céntimos, pero siguen estando más caros que hace un año, sobre todo el diésel, un 40% más. También ha influido en esa bajada del IPC pues un menor coste de la electricidad por el efecto del tope del gas y de las rebajas de los impuestos. Así que nos vamos alejando de esos máximos de hace 40 años cuando la inflación llegó a rozar en el mes de julio el 11%, ahí ya estábamos en esos máximos hace 40 años, pero seguimos aún en niveles pues muy elevados.
Vamos, que se modera el IPC general, Marta, también el subyacente, pero desde luego mucho menos.
Sí, siempre hablamos ya en los últimos datos, nos vamos fijando sobre todo en esa inflación subyacente, es la que excluye los alimentos frescos y la energía, es lo más volátil, lo que más depende de la coyuntura, del momento, por ejemplo, pues de la guerra en Ucrania, ¿no? Cómo ha seguido empujando tantísimo los precios de la energía. Pues esta inflación subyacente apenas bajó 2 décimas, quedó en el 6,2% para este mes. Es lo que más preocupa porque es la cifra que refleja que el aumento de los precios pues afecta a todo, al final, a todos los bienes y servicios, ¿no? Es una inflación más persistente, más difícil de corregir, más difícil de encauzar a ese 2% que es el límite ideal que se ponen los bancos centrales.
¿Y qué podemos esperar para los próximos meses?
Pues de momento, este dato de septiembre nos invita a ser un poco optimistas. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, ACOPE.
La tasa de inflación ha sido inferior a lo que se esperaba, tanto en la inflación general como en la subyacente, y esto es especialmente relevante, y esto puede ser una señal pues alentadora, ¿no?, de cara a la evolución de la inflación a lo largo de los próximos meses. No obstante, cualquier cosa puede ocurrir y todo está muy condicionado a lo que ocurra con el precio del gas.
Claro, Pilar, es un contexto de mucha incertidumbre, ¿no?, y esto dificulta hacer previsiones, pero a día de hoy los analistas creen que podríamos terminar el año con una inflación media pues ligeramente por debajo del 9%. Los salarios, hay que recordar, están subiendo a un ritmo del 2,8 en los que se están firmando por convenio, pero hay sectores con subidas superiores, ¿no?, y fijando además esas cláusulas de revisión, es decir, ir corrigiendo las subidas acorde a la inflación, a lo que vayan subiendo los precios, y esto los economistas lo recuerdan. Supone un riesgo, ¿no?, lo ha dicho también el Banco de España, porque se pueden generar esos efectos de segunda ronda, lo que es lo mismo. Si las empresas trasladan ese aumento de los costes por las subidas salariales a lo que fabrican o a los servicios que dan, pues al final eso sigue empujando los precios.
Entonces, Marta, los precios dan un respiro, pero siguen elevados y, por tanto, seguirá la subida de tipos.
De eso no nos vamos a librar, Pilar, ya te lo digo. Esto es un recorrido de meses, ¿eh? Esto es una carrera de fondo, nos queda camino. En octubre el Banco Central Europeo ya, bueno, va a volver a subir los tipos. Se debate en ese medio punto o tres cuartos de punto. Ahora mismo estamos en el 1,25%. 5 y podríamos terminar el año en el 12,5%. No se trata de enfriar la economía, lo explicamos todos los días, Pilar, de encarecer el crédito para que consumamos menos, para que eso baje la demanda y, por tanto, pues también los precios. El Euribor, el principal diferencial para las hipotecas variables, pues ya está rozando el 2,6%, y claro, pues esto, claro, a lo que le toque revisar, no nos hace ninguna gracia. Es la otra cara, es decir, para enfriar la economía, pues al final también está ese riesgo de recesión, y sobre todo, pues lo que
enfría la economía
más.
Y se calientan las hipotecas.
Efectivamente, y los hogares.
Marta Ruiz, jefa de economía de COPE, gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
Elena Formas, buenas tardes también.
Muy buenas tardes,
Pilar. Llévanos hasta Santa Lucía.
Bueno, por supuesto, porque todos contratamos un seguro para estar cubiertos ante posibles siniestros, pero los seguros de Santa Lucía incluyen gran variedad de servicios y soluciones muy útiles para nuestro día a día, como por ejemplo el seguro de hogar que recurre en tus multas de tráfico. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
Bueno, entonces, ¿cuál es el tema habitual de discusión en tu familia? Porque según un estudio, se discute hasta 49 minutos todos los días en la familia. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, es que, Pilar, ¿en qué casa no se discute?
Buenas tardes, gente. Mi casa es la casa de las discusiones. Con tres niños pequeños, 4 y 5 años, y nosotros, me preguntáis qué es lo que más me molesta, los gritos. Es algo inaguantable. A veces diría, como me dice mi madre, que tenía 7 hijos, un día voy a coger la puesta y no voy a volver. Eso estoy yo a punto de decir muchos días, pero no lo digo porque no lo voy a hacer. Pero hay días que entre el ruido, los gritos, las peleas entre los niños, claro, los mayores, menos mal que no nos da por pelear también.
Menos mal. Menos mal. Es decir, bendito silencio, ¿no? Eso también es. Bueno, ¿de qué se discute en tu casa siempre? 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena, buena!
Han cantado y fibra de la buena, buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowy. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos, que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te gustan las pelis, las series o los documentales, prueba ahora Yastel Televisión. Solo este mes, fibra y móvil por $39.95 con Yastel Televisión por el mismo precio hasta 2023. ¡Corre, que se acaba! Llama ya al 1510, al 1510.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 16 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de poricultura, carrocería y textil hogar bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas para tu bebé. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 16 de octubre. Consulta condiciones en nuestra web, tienda y app.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas.
¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Las 6 de la